Franquiciados con Mabel Calatrava.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Franquiciados, una ventana al mundo de las franquicias y de las pymes en la que les ofrecemos las últimas novedades del sector. Si estos días se están planteando formar parte de la industria, presten mucha atención porque esto les interesa. Comenzamos. Ya pasaron por el programa hace unos meses y hoy regresan para contarnos las novedades del grupo. Hablamos de Tita de Buenos Aires. Por supuesto, les contaremos todas las noticias de la industria para que conozcan de primera mano lo que se cuece en el sector. Y vuelve la rueda del marketing con Getin y a dos colores, un espacio en el que hablamos de temas clave para las empresas, como son el diseño y el marketing, para que logren el mayor éxito para su negocio. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan, porque comenzamos.
Franquicias de éxito.
Y vamos con nuestra franquicia de éxito, Andrea.
Que las empanadas argentinas están deliciosas, lo sabemos todos. Que se han hecho un hueco en nuestra gastronomía, también. Hoy vamos a hablar de una franquicia que ya cuenta con 9 locales en Madrid, uno en Valencia y uno en Obrador.
Volvemos a recibir en nuestros estudios a Marcelo VII, el CEO de Tita de Buenos Aires. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Mabel. Como siempre, un gusto hablar contigo.
Bueno, un placer también tenerte con nosotros. Oye, ¿cómo han ido las cosas en estos últimos meses? ¿En qué momento os encontráis?
Bueno, muy bien. Por suerte seguimos creciendo. Por suerte estamos con cosas nuevas, con nuevos proyectos. Y lo último que nos ha pasado, algo que nos dejó muy, muy, muy contentos, es haber recibido un premio. Hemos recibido un premio como una mención de honor como mejor tienda gourmet del 2024 de Metrópoli, del diario El Mundo. Así que eso también nos
puso
muy
felices.
Sí, es algo que no nos esperábamos y realmente es algo que nos puso muy contentos y de cara a futuro, bueno, con muchos más proyectos por venir, ¿no?
Qué bien. Bueno, pues vamos a recordar, para los que no os conozcan, un poquito la historia de la marca. ¿Cómo surgió la idea de abrir una franquicia de empanadas argentinas?
Bien, nosotros somos obviamente argentinos, somos una familia argentina con una tradición gastronómica de muchísimos años. Somos de la ciudad de Rosario y hace ya 4 años decidimos venirnos, ya a instalarme con mi familia aquí en Madrid y con el proyecto en mente de las empanadas como eje central de la propuesta. Nosotros en la empresa argentina tenemos, bueno, hacemos muchos productos, obviamente típicos argentinos, pero queríamos centrar fuerzas en la empanada porque veíamos que era un producto que tenía muy buena aceptación en el mundo, estaba como en un auge especial, y así fue. De repente empezamos con una tienda en plena pandemia prácticamente, frente al Retiro. Las cosas se fueron dando bien, porque este es un producto que para la época, para el momento que estábamos viviendo, era muy, muy versátil, para el takeaway, para el delivery. Y así fuimos creciendo al punto que, bueno, se dio que rápidamente pudimos abrir más tiendas. De repente también se nos daba la posibilidad de la expansión ya a nivel más nacional. Abrimos tienda en Valencia. Y hoy nos encontramos que también se nos abre el mercado internacional porque ya desde principios de año estamos vendiendo la línea de producto blanca, o sea, la empanada en sí, en Alemania, en 2 localidades, en Heidelberg y en Colonia, y ya hay proyectos de abrir de locales de Tita en Alemania, puntualmente en la zona de Colonia, Düsseldorf, así que en eso estamos, eso es lo más nuevito.
Bueno, pues está muy bien, muchas novedades, ¿no?
Sí, la verdad que sí. También, bueno, hemos tenido conversaciones con gente de Italia, pero bueno, como lo nuestro es artesanal, como el producto nuestro es muy cuidado, o sea, no tenemos procesos industrializados, entonces estamos tratando de seguir cuidando, por supuesto, la calidad, no salirnos de la línea y el eje central de lo que es el concepto de Tita, que es un producto premium, un producto artesanal y un producto genuinamente argentino. O sea, que queremos mantener por lo menos esos tres pilares en la expansión, ¿no?
Háblenos un poquito sobre el modelo de franquicia. ¿Cómo funciona el proceso para quienes están interesados en unirse a su marca?
Bueno, la franquicia es una franquicia tradicional, o sea, es una franquicia como las que se pueden ver en el mercado. Lo que sí nosotros hacemos hincapié mucho es en el perfil del franquiciado. Nos interesa que el franquiciado entienda estos valores que para nosotros son esenciales: el compromiso, que significa estar detrás de un local de Tita, sobre todo lo que es el servicio, lo que es el dar a conocer lo que serían las cualidades del producto. A nosotros nos interesa que el franquiciado se involucre en el proyecto, que entienda que puede hacer un aporte al proyecto, desde el punto de vista sobre todo de eso, ¿no? El concepto del servicio. Para nosotros, que un cliente entienda que lo que está consumiendo es un producto de alta calidad, que está siendo bien tratado, para nosotros eso es importante. Y después, en relación a lo que es el modelo de negocio, como te decía, es una franquicia tradicional, es una franquicia que nosotros la queremos encarar siempre como un proyecto de llave en mano, porque nos podemos, o mejor dicho, nos involucramos desde la concepción del local, desde la búsqueda del local, hasta la capacitación, por supuesto, del franquiciado y las personas que trabajen en la tienda, ¿no?
Bueno, como en cualquier negocio, hay éxitos y desafíos. Marcelo, ¿cuál ha sido uno de los mayores logros de Tita hasta ahora? Y, por otro lado, ¿cuál ha sido uno de los mayores desafíos a los que se han enfrentado?
A ver, como mayores logros es poder mantener esto que yo te decía, que es el estándar de calidad alto, mantener un producto que... Porque generalmente cuando uno empieza a entrar en el camino de la escalabilidad, o sea, cuando uno empieza a crecer, se empiezan a complicar los procesos, por supuesto. Y por eso mismo todo tiende a industrializarse y nosotros no, por suerte, pudimos mantenernos en el proceso artesanal. Eso realmente fue las dos cosas, el desafío y el logro, mantener el estándar de calidad muy alto, con los procesos tradicionales y poder lograrlo, ¿no? Y otra de las cosas que para nosotros fue muy importante es lo que fue incorporar una marca nueva en un mercado que es altamente competitivo, una marca que se inició aquí, o sea que no es que ya venía con una trayectoria internacional. Entonces, para nosotros eso fue realmente un logro muy, muy importante, ¿no?
Bueno, y ahora, planes de futuro. ¿En qué están pensando? ¿Cómo va a ser la expansión, aparte de esos países que nos ha comentado, lo más inminente que tienen?
Inminente tenemos, bueno, un par de aperturas. Estamos ya entre mañana y pasado colocando un puesto se podría llamar móvil, pero bueno, no tan móvil, que en Plaza Castilla, en el intercambiador de Plaza Castilla. Eso es muy interesante porque es un modelo nuevo, modelo que nosotros empezamos hace poco con ese formato. Y después tenemos dos aperturas para los próximos meses, uno en Lavapiés, que va a ser un formato también un poquito diferente. Se va a llamar Casa Tita porque nosotros a todo esto se nos ocurrió también algo un poco innovador, que es tener un propio canal de streaming que se llama Tita TV, y donde, bueno, en este Casa Tita va a haber algo así como una especie de estudio para transmitir en streaming, ¿no? Eso también es algo nuevo. Y también tenemos algo que estamos cerrando, que para el mes de febrero, que bueno, no queremos ir anticipando, pero es una colaboración con una marca, y ya te digo, eso va a estar calculamos que febrero o marzo en la calle, ¿no?
Bueno, pues Marcelo, muchos planes por delante, con ganas de ver esa casatita, a ver qué se cuece ahí dentro. Y nada, un placer haber charlado con usted y que nos haya comentado las novedades de Tita de Buenos Aires. Gracias.
Bueno, como siempre, gracias a ti, Mabel, sabes que sos parte de la casa también. Y bueno, invitarlos a todos, a los que no conocen aún, que nos conozcan. Tienen 9 tiendas en Madrid para hacerlo. Y bueno, ojalá que la experiencia sea la que nosotros pretendemos, ¿no?
Muy recomendable, claro que sí, hay que ir a Tita de Buenos Aires. Gracias, Marcelo, un abrazo.
Un abrazo grande.
Y en el mundo de las franquicias han pasado más cosas. Aquí tu reforma, por ejemplo, que implementarás un modelo de negocio en Chile.
Se trata del cuarto país latinoamericano en el que desembarca la empresa. La llegada al país se realiza mediante un acuerdo con el grupo inmobiliario y constructor chileno Umbrales, la cual será la encargada de aplicar la fórmula de aquí tu reforma en dicho país.
Y Sana Locura Gluten Free Bakery acaba de inaugurar su primera tienda en la Costa del Sol, concretamente en Fuengirola.
Esta apertura es la punta de lanza de un ambicioso plan de expansión de la marca del grupo Granier, especializada en productos sin gluten, con materias primas de primera calidad y a un precio competitivo. La intención de Sana Locura es alcanzar los 25 establecimientos abiertos en 2026, ya sean propios o a través de franquicias.
Y vuelve la rueda del marketing con Hefting y a dos colores, un espacio en el que hablaremos de temas clave para las empresas, como son el diseño y el marketing, para que logren el mayor éxito para su negocio.
Hefting y a dos colores presentan la rueda del marketing, donde damos vueltas a las mejores ideas de diseño y marketing para ayudarte al éxito de tu negocio.
Y bienvenidos otra tarde más a la rueda del marketing, el momento marketero de la semana en el que le damos vueltas y más vueltas a todos los temas de marketing, diseño, publicidad. Y hoy tenemos un programa súper especial, Raquel.
Muy buenas, buenas tardes a todos. Sí, hoy vamos a hablar de marketing de influencer. Y para ello contamos con Antonio Fernández, que es influencer, modelo, artista y además experto en marketing y director de arte. Muy buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes. Bueno, primero agradeceros esta presentación, que creo que en la vida me habéis hecho una presentación tan bonita y tan completa.
Bueno, porque eres una persona muy completa, Antonio.
Bueno,
Antonio Fernández, cuéntanos un poquito sobre ti, cuéntanos un poquito qué haces, a qué te dedicas, ponnos un poco en contexto.
Bueno, a ver, yo creo que si tuviera que definirme en una sola palabra, que eso es muy complicado, y más en el mundo en el que vivimos, en la que todo se conecta, me definiría como artista. En muchos, aunque suene, quitando la parte de la pedantería y el sentimiento de culpa de, bueno, es que soy mamá, quiero ser artista, en realidad sí. Y en todos los campos que toco intento siempre darle ese puntito divertido, ese puntito diferente. Me muevo en el terreno del marketing, en la comunicación visual, dirección de arte. Luego tengo la parte de artista plástico, también hago mis cositas como actor. Entonces tengo como muchos canales de comunicación diferentes, aunque tengo que reconocer que la estrategia me pierde mucho.
Vamos a ir un poquito ahí, ¿vale? Vamos a ir un poquito a la parte estratégica y sobre todo vamos a profundizar en la parte de marketing para influencers, que es cómo llegas a este mundo y qué aplicaciones puede tener, teniendo en cuenta que el público que nos escucha, nuestros oyentes, suelen ser pymes, startups, responsables de empresas que no son muy grandes y que quizás esto del marketing de influencers les suena como algo muy lejano.
Ya, a ver, es cierto que, bueno, ya no es una cosa completamente desconocida, creo que todo el mundo sabe lo que es un influencer. La parte denostada de lo que son influencers, yo cuento un poco cómo acabé en este sector, que acabé de rebote completamente. Yo tenía una cuenta de Instagram donde empezaba con, de hecho, Instagram beta, de cuando empezó Instagram hace millones de años.
¿Pero hace cuántos años es?
Uf, muchísimos, todos los que tengo. No, pero es cierto que yo empecé en Instagram beta compartiendo por lo que compartíamos todo el mundo, fotitos de puestas de sol, de lo que comía y tal, un lifestyle muy natural, sin pretensión ninguna, y poco a poco fui creando una comunidad en la que veía que tenía una respuesta directa, un feedback muy bonito y un público en aquel momento muy naif. Es cierto que yo no he tocado todavía nunca el tema hate, no, por suerte no me ha tocado, pero porque creo que el contenido que yo hago, ahora contaré, es bastante blandito, pero acabé de rebote porque yo estaba acostumbrado a estar siempre detrás de la cámara, siempre como fotógrafo, como creador, nunca adelante, y de hecho todavía me sigue costando un poco el ponerme delante a pesar de toda la parte
pues
del
no lo parece, cualquiera lo diría viendo tu feed.
Pero es cierto que empecé a compartir la manera en la que yo consumo el mundo, no solamente la red social, utilizo la red social como una herramienta. Y yo creo que lo que más definiría el marketing de influencer, quitando la parte negativa del peso que tiene la palabra influencer, sería eso, es un marketing enfocado a creación de contenido, o sea, un marketing en el que conectas directamente tu público con tu marca a través de una persona que es la que te da difusión y la que le da su propio valor. Así
claro,
mismo, ¿no?
Yo creo que al final esto lleva haciéndose toda la vida. O sea, Isabel Preisler, ¿cuántos años lleva vendiendo bombones?
Eso es.
Y sí, al final yo creo que trasladado es lo mismo,
y
¿no?
Y bajándolo a un terreno un poco más coloquial, un poco más de estar por casa, las reuniones de tupper, de sí. Las señoras, la típica vecina que te compartía una receta, la abuela que te dejaba en herencia ese cuadernito donde tú apuntabas todo la receta casera, al final es tu influencer. En este caso sería microinfluencer, pero,
sí,
es una persona que a ti te está influenciando de alguna manera, te está animando a que sigas un camino y a que sigas una cosa que ella prueba que a ella le funciona. Entonces, claro. De ahí nace el marketing influencer.
El testimonio de toda la vida, ¿no?
Eso es.
Claro, entonces, pero es importante lo que estabas diciendo tú, ¿no? Te está influenciando. Un influencer al final es el que te influencia para que hagas algo.
Eso
algo,
es.
Algo, una compra normalmente o consumas un producto. Es importante que las marcas, cuando vayan a conectar con un influencer o se determinen que van a querer trabajar con influencers para potenciar su marca, su servicio, su producto, vaya acorde, ¿no? Con los valores o con cómo se tiene que gestionar esto bien para que luego los influencers tengan impacto. Luego ya vamos a pasar un poco a esa parte de qué resultado dan, que eso es otra pastilla.
A ver, es un melón importante. Yo creo que aquí, y a mí me gusta siempre diferenciar entre influencer o maxi influencer y micro influencer. Y yo aquí haría una división entre persona conocida que tiene redes sociales que no sabe cómo se usa y se dedica a cobrar a las marcas un pastizal para compartir su contenido, que si como marca te parece bien, ok, yo no lo recomiendo. Por otro lado está el influencer con peso que tenga de 100K, de 100.000 seguidores para arriba, que está muy bien, que tiene un tipo de público. Luego están los creadores de contenido, que suelen ser microinfluencers, que son personas que cuidan lo que están haciendo. No porque quieran aspirar a ser grandes, de hecho, yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo no aspiro a ser un gran influencer. Yo prefiero que la marca que confíe en mi trabajo sabe que lo que estoy haciendo es de calidad. Entonces,
vale, pero funciona, es decir, porque es importante lo que estás diciendo, ¿no? No una marca que quiera contratar a un influencer se tiene que ir a una pedroche.
Claro,
estamos hablando de 10.000 euros para que la gente más o menos se entere, unos 10.000 euros por una story. Que una story tenemos en cuenta que además dura 24 horas, eso es decir, que estamos hablando de precios súper elevados y que además hay que tener en cuenta que una story no vale para nada si no lo repites y no lo tienes dentro de una estrategia, que es otro de los grandes errores que hacen las marcas. Yo contrato una pedroche, le pongo 10.000 euros la story y luego veo que no tiene resultado, claro, no va a tener resultado porque una story no vale para nada.
Eso.
Pero cuando vamos a una microinfluencer que nos podemos mover entre precios de en torno a de 500 para arriba, pero sí que tenemos microinfluencers de 500 euros que nos pueden compartir, hacer un sorteo, compartir una story, ¿qué resultado tiene y cuándo una marca tiene que dar ese paso, ¿no?, de contratar a una influencer?
Yo creo que ahí lo importante sería también definir ahí donde se trabaja bien la estrategia de qué tipo de comunicación o hacia dónde quiere ir la marca. Es decir, si lo que quiere es un cohete, es decir, lanzar, oye, aquí estoy yo y esto es lo que hago, sin buscar una venta directa ni un retorno directo, está muy bien coger a un influencer como Cristina Pedroche o a muchos microinfluencers que te van a hacer una campaña de guerrilla que te van a dar a saco en redes y pum, 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 y la marca se va a conocer. Pero si tú lo que estás buscando es un retorno directo, hay que bajar bien en la estrategia y ese digamos, esa comunicación que va a hacer ese microinfluencer va a estar muy, muy ad hoc con lo que tú quieres, porque ahí donde, siguiendo un poco lo que me has comentado, la estrategia va un poco en línea entre lo que necesita la marca y lo que la influencer te puede aportar.
Claro, porque ¿qué habría que, o sea, una pequeña empresa que nos esté viendo, si quiere hacer un marketing de este estilo, ¿qué tendría que tener en cuenta o cómo tendría que elegir a su microinfluencer?
Hay agencias que se especializan en esto, tienen ya no solamente que tenga una cartera de gente que a la que confía, que sabe que si le va a dar este puesto de trabajo o este proyecto, lo van a resolver bien. La marca tiene que seleccionar bien, no dejarse confundir con los CAS y con los números de likes, que no todo es likes, y mucho menos que si cotilláis un poco veréis que la mitad tienen los likes ocultos, porque ya no, Instagram ya no premia eso, sino realmente que vaya acorde con los valores de la marca. Que realmente, no porque tú digas, oye, estoy invirtiendo en esta persona que me lo va a hacer guay y que me va a quedar bonito, sino porque el público que sigue a esa persona, que es el público real, la sigue por una razón.
Comparte, ¿no? Esos valores que tú como marca...
Eso es. Obviamente, no recomendaría jamás coger a una persona, por ejemplo, vegana, como fue el caso de Aitana, que hizo una campaña con McDonald's, que lo cogieron porque al final es un canal de comunicación muy grande, pero ella es vegetariana. Y no estaban comunicando una hamburguesa vegetariana.
¿Pero cómo es posible eso? Yo no lo entiendo. ¿O es porque es un golpe de efecto que quiere dar McDonald's? ¿O cómo McDonald's no sabe que Aitana es vegana?
Yo creo... Tengo mi opinión personal y luego...
Da la personal. La
personal, yo creo que realmente se la encontraron. Es decir, les salió muy bien. Yo creo que fue un error de comunicación, de que en ese momento la agencia de representación de Aitana no comunicó que oye, qué tal, que vamos, que porque Madonna te viene con un proyecto y yo me imagino esa
y es goloso.
Claro, o sea, ya no hablo de dinero, sino hablo de difusión. Está tu cara, que acabas de salir de un concurso Operación Triunfo, va a estar tu cara por todos sitios. Y yo creo que Madonna se encontró con que las redes, que es lo bonito de las redes y la parte más divertida, que te pueden dar le dieron la vuelta a la tortilla y dijeron, ahí va, que es que resulta que Aitana es vegetariana, qué guay, apoyemos el vegetariano. O sea, y se encontraron con una campaña que le dio la vuelta a Toya, que creo que personalmente no se esperaban para nada, pero no creo que tuvieran malos resultados. A lo mejor no los resultados que ellos esperaban en la línea que ellos habían trabajado, pero se encontraron otra campaña diferente y le funcionó.
Hablabas de resultados y decías que lo importante no son los likes o los seguidores, ¿no? ¿Qué tipo de métricas, si hacemos una campaña de influencer, qué tipo de métricas podemos tener en cuenta o debemos para saber si está funcionando o no nuestra campaña?
Pues a mí me gusta siempre sacar, aparte de, obviamente, por la típica métrica de hombre, mujeres y la franja de edad y la ciudad, que eso ya te va a dar mucha información. Cuando antes de porque esas métricas no se la Instagram no te la da, la sacas tú como creador de contenido, un microinfluencer, los max influencers jamás van a perder el tiempo en eso, en saber qué contenido les gusta. Es decir, si tú le llegas con una propuesta a una marca, tú ves, tú analizas dentro del feed del influencer qué tipo de publicaciones han funcionado.
Claro.
Y dices, vale, te elijo a ti porque, como los Pokémon, te elijo a ti porque sé que me vas a llevar bien por aquí.
Claro. Bueno, y luego tenemos que a nivel de cliente que contrata, luego hay muchos trucos, ¿no? Por darle un código al influencer para ver si lo canjean, para ver el número de ventas, ver el número de tráfico que has tenido a tu web a través de las redes sociales. Yo creo que es que este tema nos da para muchísimo que hablar.
Sí. Nos da para podcast.
Deberíamos de hacer un podcast. Si te parece, Antonio, te vienes a la rueda del marketing, te raptamos y hacemos un podcast. Porque nos quedan muchísimos temas para hablar. Creo que esto tiene mucha amiga. Muchísimas gracias, Antonio. Dinos, por favor, cómo podemos encontrarte, porque eres influencer, se te puede contratar como influencer, como modelo, como creador de contenido, como director de arte. De hecho, Getin es nuestro director de arte y de estrategia. Bueno, hace toda la parte creativa de la agencia. ¿Cómo podemos localizarte?
Pues en Instagram
sí,
estoy
que te
como...
quiten el trabajo de Getin, por favor.
En Instagram estoy como @AntonioFDEZ, o sea, de Fernández Contraído, guión bajo. Y bueno, también estoy en TikTok, pero en TikTok sí soy... tengo la L de novato.
Bueno. De aquí a nada ya te tenemos de mega influencer, micro, macro influencer, de estos tipo Pedroche. Muchísimas gracias,
vosotros,
Antonio, por
chicas.
Venir.
Gracias, Antonio. Nada, gracias. Nos vemos en el siguiente programa de La Rueda del Marketing.
Muchas gracias a todos. Y aquí seguimos. Ya sabemos que no podemos reinventar la rueda, pero podemos ayudarte a venderla. Muchas gracias a todos por estar aquí. Un abrazo.
La Rueda del Marketing, patrocinada por Head Team y A Dos Colores, donde las ideas nunca dejan de girar para hacer crecer tu pyme.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, de Andrea López en la realización técnica, Jorge Zumeta, y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos con más historias de franquicias y pymes la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.
Capital Radio, música y mercados.
elegancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Everything's wrong. Me and my baby parted all day long. I'm walking 'cause I couldn't get my car started. Later from my job and I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to it and wreck it. Come on, since me and my baby parted. Come on, I can't get started. Come on, I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to it and wreck it. Everything is wrong since I've been without you. Every night I live with thinking about you. Every time I phone you. Sounds like thunder, some stupid guy trying to reach another number. Come on, since I've been without you, come on. Always thinking about you, come on. Phone sounds like thunder, some stupid guy trying to reach another number. Everything is wrong since I last saw you, baby. I really wanna see you, I don't mean maybe. I'm doing everything trying to make you see that I belong to you, honey. You belong to me. Come on, I wanna see you, baby. Come on, I don't mean maybe. Come on, I'm trying to make you see that I belong to you and you belong to me. Come on, I gotta see you, baby. Come on, I don't mean maybe. Come on, I've gotta make you see that I belong to you and you belong to me. And come on, come on, come on, come on, come on.